Bueno, y en este peor día de la semana, atención, porque tenemos varias cosas preparadas y una de ellas es esta charla con Chevy Contreras, que es el coordinador de la Bitcoineta. Bitcoineta, así como lo escuchaste. Viste que todavía nos cuesta un poco entender, en este programa lo venimos intentando, porque ya venimos hablando del tema hace rato, que nos expliquen qué es el Bitcoin, que cómo funciona, que dónde funciona, que qué me puedo comprar. Bueno, es algo que está circulando y que viste que, no sé si es que porque es domingo a la mañana o qué, pero terminamos de entender hasta ahí, hasta más o menos. Pero bueno, la Bitcoineta está rodando ya y estamos en comunicación con Chevy en esta mañana, que ahora nos va a contar dónde está y qué es la Bitcoineta para seguir comprendiendo esta cuestión. Hola Chevy, buen día, bienvenido al peor día de la semana.
Buen día, Vero, gracias por la comunicación.
¿Es muy temprano?
No, no es muy temprano.
¿No?
Totalmente de acuerdo que estamos en el peor día de la semana, pero no, no es temprano.
Bueno, ¿por dónde va la Bitcoineta en este momento?
En este momento, Oruro, en Bolivia.
Ah.
Sí, estamos ya en los 2.500, casi 3.000 kilómetros de la gira. Uh-huh. En este momento estamos con la Bitcoineta hace ya más de 4 años y ya hemos hecho 50.000 kilómetros recorriendo lo que es el Cono Sur.
Y el destino final de ustedes, perdón, estaba justo haciendo, mejorando un poquito el retorno porque te escuchaba un poco bajo. El destino final de ustedes es El Salvador, que le contamos a la gente que es el primer país que toma el Bitcoin como moneda de circulación legal.
Así es, hace un poquito más de un mes entró en vigencia la ley Bitcoin, como se la conoce, que es la que declara a Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Esto significa que los salvadoreños pueden aceptar Bitcoin en sus comercios, pueden pagar sus impuestos en Bitcoin, pueden cobrar sus sueldos en Bitcoin, pero el gobierno desarrolló una aplicación para que en el momento que uno cobra en Bitcoin, si quiere, los puede atesorar en Bitcoin y si no, convertirlos a dólar, que es la otra moneda que era la moneda del Salvador.
Entonces,
le da la posibilidad a las personas que utilicen Bitcoin, pero siguen usando el dólar, que es la moneda que vienen usando ya hace casi 20 años.
Claro, no como única moneda, sino como sí como moneda legal, que eso es importante porque es una diferencia. Ahora, lo que entendimos hasta acá es que el Bitcoin tiene una volatilidad, o sea, que ese es el, como, entre comillas, el tema, ¿no? Como lo que te da inseguridad. Ponele que yo cobro mi sueldo en Bitcoin.
Sí.
Y bueno, puede ser que no me alcance para nada.
Cobrar el sueldo en Bitcoin es un vértigo inexplicable. Porque la volatilidad de Bitcoin es altísima. Uh-huh. Bitcoin, no sé, en 2017 llegó a estar casi $20,000, en 2018 estuvo 3.500,
claro.
En 2019 subió un poco hasta cada algunos picos de $14,000, por ejemplo, o sea, se había multiplicado esos 3.500 por 4, después volvió a bajar un poquito y ahora están casi $50,000 por cada Bitcoin. O sea, un Bitcoin cuesta cerca de $50,000. Por supuesto que lo que se usan son fracciones de Bitcoin, ¿no? Cuando hablamos de que alguien tiene Bitcoin hoy por hoy, lo más probable es que estamos hablando de que tiene algunos decimales de Bitcoin, algunas fracciones. Entonces, Bitcoin tiene la volatilidad como un principal problema, por decir de alguna manera, para quienes no lo utilizan habitualmente, no tienen la posibilidad de ahorrar ese dinero o guardar ese dinero durante algún tiempo, porque lo cierto es que en plazos de un año y pico o 2 años, nunca Bitcoin ha perdido valor.
Claro.
Es decir, si bien Bitcoin llegó a 17.000 y después bajó a 3.500, antes de eso nunca había estado en 3.500, sino que valía 1.000, 1.000 y pico, subió y después bajó y se estabilizó, y ahora pasa lo mismo. Entonces, la volatilidad es una contra, pero no es el único uso que se le puede dar a Bitcoin.
Claro.
Uno cuando piensa en Bitcoin, por ahí piensa, bueno, compro esto, lo guardo, me hago rico en 10 años. Y la verdad es que hay gente que lo está usando, sobre todo ponerlo en países donde hay mucho migrante para el envío de remesas. Eso es lo que por ahí hizo que El Salvador, al momento de aceptarlo como moneda de curso legal, no solamente estaba beneficiando a los salvadoreños que viven ahí, sino a la gran cantidad de salvadoreños que se han ido a otros países para poder después enviar dinero a su familia y que al querer hacerlo tenían que pagar comisiones muy altas o de Western Union o de bancos. Entonces, el uso de Bitcoin sí está ligado por ahí al atesoramiento o a la reserva de valor, pero hay muchísimos desbancarizados o muchísimas personas que no tienen acceso al sistema financiero que hoy por hoy pueden estar incluidos a la red de Bitcoin o a la posibilidad de usar Bitcoin solo por tener un teléfono celular. que por supuesto es otro problema a resolver, porque también hay muchísima gente en el planeta que todavía no accede a internet o al celular.
Sí.
Pero sí es muchísima más gente la que accede a un teléfono celular que la que pueda acceder a un sistema bancario.
Pero, Chevy, por ejemplo, si yo tengo una persona en El Salvador que me manda Bitcoin, yo acá con los Bitcoin no puedo hacer nada de lo que vos dijiste antes, ni pagar impuestos, ni entrar a un comercio y comprar, digamos, lo tengo como...
Más o menos. Digo más o menos porque hoy por hoy hay algunos marketplaces online, o sea, como si fuese un mercado libre.
Sí.
Hay dos particularmente que se sirve para comprar cosas en Bitcoin directamente, o sea, como uno puede comprar una computadora, un celular o algo de ropa. Pero también Mercado Libre, por ejemplo, tiene las propiedades, o sea, cuando uno quiere ver alguna casa en Mercado Libre, un departamento, una casa y un terreno, sí, hoy por hoy ya explica que se puede pagar en Bitcoin, como que gran parte de las inmobiliarias de Buenos Aires aceptan Bitcoin. Además, para sorpresa de los que no usan habitualmente, hay cajeros automáticos de Bitcoin en muchísimos lugares de la capital.
¿En serio?
En varias provincias. Sí, en la plaza y cerca de la radio, por ejemplo.
Pero
tiene un cajero automático que uno va con 1.000 pesos y se lleva el equivalente en Bitcoin.
¿Y cómo es? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Un bono? ¿Un papel? ¿Qué es,
entiendo, porque es un poco raro, porque fue mi primera sensación y de hecho fueron mis primeras operaciones en cajeros automáticos hace ya algunos años. Y si a uno, como en el caso de lo que contabas vos, le pagaron en Bitcoin, ya sea porque es alguien del Salvador que lo tenía como moneda de curso legal, sí, o porque hizo un servicio de lo que sea, diseño gráfico, y le pagaron en Bitcoin, y uno quiere tener esos pesos, o dólares, porque hay algunos de los cajeros, no sé cuáles, porque aparte no estoy vinculado con la empresa, pero sé que algunos también te dan dólares, entonces uno va al cajero automático, va con su celular, muestra la pantalla del celular, el que sería el QR para escanear, sí, el cajero escanea ese celular, o sea, le haces la transferencia al cajero y el cajero te da billetes.
O sea, lo voy a hacer.
Vos transferís dinero, si tenés Bitcoin, transferís dinero y sí, te da billetes. Y al revés, lo mismo, vos vas con ciertos billetes, los pones en el cajero, das tu dirección o tu billetera Bitcoin y te cargas saldo. Es como cargar la suba en algún punto.
Claro.
Eso creo que es lo lindo que tiene Bitcoin y lo simple, y por eso nosotros nos embarcamos en armar la Bitcoineta. Bitcoin tiene es interdisciplinario, o sea, hay parte de programación, hay parte de criptografía, hay economía, hay mucho de social, hay de matemáticas, teoría de juego, pero la realidad es que para usar Bitcoin lo único que hay que hacer es poder bajarse una app y después escanear un QR o pagar a una dirección con billetera digital.
Voy a hacer la prueba, te digo, me estás animando. ¿El objetivo de la Bitcoineta cuál es?
La Bitcoineta es una iniciativa sin fines de lucro, donde los que viajamos somos voluntarios, que lo que buscamos es conectar a las personas con la tecnología. Es decir, no exclusivamente ir a hablar de Bitcoin y contar y que las personas, si quieren, puedan usar esta herramienta, sino principalmente poder ir a charlar, poder lograr que las personas se saquen dudas y puedan tener un pensamiento crítico sobre Bitcoin, criptomonedas y demás.
Sí.
Pero además nosotros escuchar. Pensá que cuando empezamos en 2017, 2018 el proyecto, las personas no habían escuchado Bitcoin, la mayoría de las personas nunca en su vida. Por ahí ahora, después de la pandemia, mucho salió en los medios, programas como el tuyo han abordado el tema más de una vez. Pero hace 4 años por ahí había que contar incluso qué era la palabra, o que el dinero era inflacionario. Hoy por hoy, este año, la palabra inflación es una de las más buscadas en Google, en Estados Unidos, pero el año pasado no existía, o por lo menos no se hablaba. Entonces, el objetivo de la Bitcoineta es charlar de estos temas, poder dar información, pero también ver qué está entendiendo las personas de las tecnologías. Entonces, conectar a personas con una tecnología que a nosotros nos gusta pensarla como que es Internet en 1997, 98.
Es que es verdad. Viste que uno se acuerda ahora, te decían, vos vas a poder estar en tu computadora, en una reunión que se lleva a cabo, no sé, en Grecia, y vos decías, no, están locos. No le entendías cómo, hasta que, bueno, se nos metió en la vida a todos, ¿no? ¿Y cuál es ese resultado hasta ahora? ¿Cómo percibís vos que la gente lo está tomando?
A mí entender, y con el sesgo propio de ser uno de los miembros del proyecto, que el resultado es muy bueno, porque muchas personas se acercan con una idea y se van con esa idea refinada, muchas personas se encuentran sin ninguna idea y por lo menos nos crean o no lo que les contamos, tienen para dónde seguir tirando e investigando.
Claro.
Como que el rol nuestro siempre fue por ahí más inspirar. O sea, que estuviéramos yendo a una reunión con un político, no sé, en Córdoba Capital, uh-huh, o una escuela rural en Neuquén o en Paraguay.
Claro.
Entonces, como que la idea siempre fue poder contar, que la gente pueda abrirse a preguntarse sobre esta tecnología, y hemos logrado muchas cosas muy lindas desde eso, de tener el interés de chicos muy, por ahí, muy nuevos en esto, pero que son nativos digitales, porque ya hoy los jueguitos tienen monedas para todo, para que, uh-huh, no se compre una armadura, sí, unas vidas, o pueda, no sé, tener incluso coleccionables dentro de un juego, uh-huh, hasta por ahí señora, como me pasó a mí en una charla, una señora de casi 90 años en el Uruguay, que se acercó con un cuadernito también para poder explicarle esto después a su hija y su nieto. Entonces, es muy amplio el espectro de gente a la que logramos impactar, y después nos ha pasado que uno o dos años después algunas personas nos contacten contándonos la anécdota de, bueno, después de que pasaron,
claro,
hice tal cosa y pasó tal otra. Y es súper agradable, porque sí, muchas veces, por supuesto, hay gente que ha comprado Bitcoin y sí, nos alegra que haya podido ganar dinero, pero ese no era el objetivo. Cuando nadie nos cuenta que por ahí lo entendió, o que una materia sobre cripto, sobre blockchain en la facultad, o que pudo cambiar de carrera, o que era un programador que tenía una visión sobre cómo trabajar y ahora puede trabajar para afuera y mejor.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y cómo es la manera de seguirlos a ustedes? ¿Cómo la gente los puede contactar en este viaje?
En el viaje, el día a día del viaje lo estamos publicando en las historias de Instagram principalmente.
¿Cómo es el Instagram?
Por ahí el Instagram, arroba bitcoineta, porque es el modo más sencillo y más directo de... Sí. Ir contando lo que pasa. Uh-huh. Lo que pasa a veces, no sé, historias de la semana pasada, por ejemplo, se pinchó una goma, cayeron los chicos en una gomería en La Quiaca, terminaron hablando con el gomero, aceptó el pago por esa reparación en Bitcoin, uh-huh, y se quedaron charlando un montón,
sí,
y después siguieron viaje. O para cruzar la aduana a Bolivia, horas de estar retenidos porque, bueno, las fronteras terrestres hoy por hoy están difíciles,
sí,
y una vez que lograron pasar, los chicos los oficiales de aduana y la gente que estaba ahí, les pidieron que se queden, charlaron un ratito sobre el tema.
Uh-huh.
Es muy, muy interesante y muy random lo que pasa en el viaje.
Claro.
Como que nunca sabes con qué te vas a encontrar, pero por suerte, y después de 4 años, te diría que siempre es bueno.
Chevy, ¿cuántos son? ¿Vos decís los chicos?
Ahora en este momento están viajando Guadalupe, Agustín y Federico,
sí,
que son miembros del proyecto ya hace casi del principio algunos.
Uh-huh.
Por ejemplo, Federico vino, no era parte del proyecto, pero vino cuando hicimos el lanzamiento hace 4 años, porque pertenecía a la comunidad Bitcoin y se quería sumar. Después nos escribió, como esto que vos decías, por seguirnos en las redes, tu amigo, uh-huh, en común, hola, quiero participar. Y es uno de los que está yendo ahí a El Salvador.
Claro.
Guadalupe, que siempre se dedicó en la bicicleta más a la parte no de viajar, sino de diseño gráfico, hacer todo lo que era multimedia, también se pudo sumar, esta vez por primera vez. Y Agustín, que es un bitcoiner de la Patagonia, que había hecho algunos viajes por ahí de Bariloche al Bolsón y alguna cosa cortita, también encaró este viaje. Entonces, para este viaje, son 3 tripulantes que van a intentar hacer los 12.000 kilómetros ellos, con, uh-huh, algunos amigos en Colombia que se suben, en Costa Rica y demás.
Claro.
Pero el resto del equipo somos como 30.
Ah, bárbaro. Claro, bueno, respaldando también esto, ¿no? Me imagino que hay muchas cuestiones, como decías vos, las fronteras, la seguridad, el seguimiento, la particularidad que estamos viviendo, ¿no? En este mundo, no sé cómo se están manejando con el tema COVID, si se le está haciendo
es
muy
dificultoso. Es que hay que ser muy cuidadosos, porque tampoco, claro, podés dar un mensaje de que,
claro,
nada, que no le crees al virus, pero sí, de alguna manera, como muchas veces se confunde. Nosotros estuvimos un año más o menos sin viajar.
Uh-huh.
Y los primeros viajes fueron difíciles porque había mucha gente que decía, bueno, pero no es peligroso, que sigan.
Uh-huh.
Y nosotros cambiamos mucho la forma de comunicarnos. Antes por ahí hacíamos encuentros, bueno, masivos, no sé, en un salón de alguna universidad,
claro,
o mismo dentro de la camioneta, antes de la pandemia, porque la camioneta tiene atrás una mesa, que hay un nodo Bitcoin, y unas sillas alrededor como para poder hacer las charlas ahí adentro.
Uh-huh.
Han estado adentro de ese sprint, no sé, 12 personas en una charla.
Claro.
Eso no volvió a pasar,
y no,
seguramente no vuelva a pasar, pero lo importante para nosotros era no abandonar la gira y la misión, y poder adaptarnos a los tiempos que corren de la manera más segura, de un modo que la gente también le dé confianza, porque porque sí, hay que cuidar mucho la forma, porque Bitcoin, al no tener ninguna empresa detrás, ninguna fundación, Bitcoin es simplemente un software libre, que las personas lo usamos, no hay nadie que esté saliendo a defenderlo. Entonces, si un medio o un banco dice Bitcoin contamina mucho,
claro,
los medios no tienen otra opción que decir Bitcoin contamina mucho, porque no hay nadie que desde Bitcoin activamente esté diciendo lo contrario.
¿Y este viaje cómo se sustenta? ¿Ustedes cómo lo sustentan?
Principalmente 100% con donaciones. Ajá. Y obviamente trabajo de los voluntarios.
Claro,
donaciones son de la Fundación Bitcoin Iberoamérica, pero que no tiene ningún vínculo con Bitcoin en sí mismo, sino que es una fundación de tres personas que desde 2013, bueno, ahora son muchos más, ¿no?
Claro.
Pero desde 2013 empezaron haciendo la en Argentina y después se hizo en distintos países cada año. Han fundado Espacio Bitcoin en Argentina, han ayudado a formar varias ONG que se dedican a la divulgación en distintos países de Latinoamérica, pero son todas acciones sin fines de lucro, que claro, tuvieron siempre como objetivo divulgar esta tecnología. Y por ahí es por eso que en Argentina Bitcoin también tiene muchísimo más crecimiento, un crecimiento mucho más rápido que por ahí en otros países.
Uh-huh.
El haber tenido una comunidad de programadores, de gente que ha desarrollado billeteras, sitios educativos, eventos, encuentros, tecnología de alrededor de esto. No sé, en 2014 Santiago Siri por ahí hablaba de Bitcoin en el diario La Nación. Uh-huh. No se le prestó mucha atención, pero es algo que pasaba.
Claro.
Y los medios masivos en otros países por ahí tardó mucho más.
Claro, sí, porque viste cuando ves que viene la ola grande y decís, che, en algún momento voy a tener que subir, o la voy a tener que surfear de alguna manera, o sea, se viene. Esto que estás contando ya de que El Salvador lo toma como moneda legal, por ejemplo, cuando nos enteramos de eso dijimos, ¿qué está acá
claro,
a cinco minutos de suceder?
Sobre todo porque Bitcoin se asociaba a algo
claro,
que era para los millonarios y ahora
sí,
por ahí sabiendo que para millones, que en los
claro,
países por ahí de economías
exacto,
no tan desarrolladas hay más chances de que la gente se pueda beneficiar. En El Salvador, 2 millones de salvadoreños son los que ya se bajaron en un mes la billetera.
Lo que
dicen es que ingresó más gente al sistema financiero digital a través de un mes de Bitcoin en 20 años de banco tradicional en El Salvador.
Wow. Chevy, te agradecemos muchísimo. La verdad que nos encanta lo que están haciendo, nos parece muy novedoso. Ojalá volvamos a charlar. Si ustedes tienen algo para comunicar durante este viaje que están haciendo, ¿cuándo estiman que van a llegar a El Salvador?
Si todo va bien, con algunas cuarentenas en el medio,
sí,
a fines de noviembre, mediados de noviembre.
Bueno.
Es estimada. Por supuesto que te estamos avisando para que puedas conversar con quien
sí,
hicieron la travesía y contarte bastante más de cómo está Bitcoin en Latinoamérica.
Y mientras tanto, lo seguimos en Instagram con arroba la bitcoineta. Ahí podemos seguir el día a día de este viaje. Que bueno, dentro de poco me parece que vamos a estar todos embarcados en la misma. Yo ya me reentusiasmaste, te digo. Me dijiste que acá hay un banco que me da Bitcoin de alguna manera, que puedo ir a un cajero. Viste que necesitamos como lo tangible. Bueno, la verdad que me diste ahí como un entusiasmo, una confianza para ir a probar, Chevy. Así que muchas gracias.
Me alegra y lo importante para mí, la mejor inversión que uno puede hacer en Bitcoin es en la educación. El resto después viene solo o viene con trabajo, pero si uno entiende lo que está haciendo, se educa, y el por qué vaya a hacer una inversión en Bitcoin, es mucho más fácil que le vaya bien que si simplemente escuchan las noticias y sale corriendo a comprar.
Volveremos a charlar, Chevy. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hablamos de la Bitcoineta, este viaje que termina en El Salvador. ¿Escuchaste? Bueno, alucinante lo que está pasando. Chevy Contreras es el coordinador de toda esta cosa alucinante, ¿no? Pensá que están en una camioneta, viajando por todo Sudamérica, recorriendo, explicando, bueno, qué es el Bitcoin, qué puede pasar, qué, ¿no? ¿Te animás? ¿Vos te animás a comprar Bitcoin? Che, te dicen, te pago el sueldo en Bitcoin. Te contrato, un trabajo que te gusta. A ver, mirá, pongamos esta situación. Yo no sé si me animo. Un trabajo que te gusta. Lo podés hacer desde tu casa, no necesitas estar en un lugar físico así cumpliendo horario, y te pagan en Bitcoin. ¿Qué haces? ¿Agarrás o no agarrás? 11 39 39 88 88.